Cana, le cielo. Cana presente.
Se asoma su maleta pensativa.
¿Por qué decimos que somos un país de inmigrantes?
Suiza presente.
Estados Unidos presente.
Las nacionalidades que nos componen.
Países Bajos presente.
Venezuela presente.
Va plegando.
La incidencia de los primeros pobladores de nuestro territorio.
España presente.
Netherland and Basic.
Italia presente.
¿Qué fenómenos históricos incidieron en la llegada de aquel universo cosmopolita?
Brasil presente.
Ecuador presente.
Colombia presente.
Perú presente.
Y el cielo está tan gris.
El profesor Gerardo Pérez presenta Inmigrantes de Papel.
Vamos, China, a prepararse, que hemos ido rebotados. Y viene el jefe adelante, con todo el gauchaje alzado. Tuvo que dejar el sitio, y el pueblo lo acompañado. Hombres, mujeres, gurises, morenos, indios y blancos. Vienen en carros, carretas, a caballo y caminando, y de gente que lo sigue ya hay más de una legua largo. Nosotros vamos también, aunque dejemos la banda, que el pago se vuelve ajeno si no es el jefe el que manda.
¿Éxodo, redota o emigración? ¿Cómo elegimos llamar a aquella marcha de la población oriental? ¿Qué comienza a nacer con aquellos hechos y en aquel tiempo? ¿Por qué miles de familias decidieron dejarlo todo y marchar? ¿Cómo habrá sido vivir un tiempo en el que las bases de la sociedad estaban en movimiento?
La sucesión de asambleas orientales, la elección de su líder, el rechazo a los poderes de turno fueron generando puntos de encuentro, rasgos identitarios de un conjunto de familias diferentes regiones del territorio de la banda oriental, que los convirtieron en conductores y conducidos. El historiador Agustín Veraza se refiere a la población que caminó junto con Artigas como una fuerza heterogénea y polícroma, la cual incluyó a hacendados y peones, a desposeídos del campo y a sectores fuera de la ley, a esclavos, propiedad de los patriotas y fugados de los españoles que procuraban su libertad, así como indios misioneros, charrúas y minuanes.
Es momento de abrir la cancha para darle paso a un momento clave en nuestra historia, la marcha del pueblo oriental en busca de la libertad.
Se asoma su maleta pensativa, no sabe si habrá sitio para todo. Ahí tiene que entrar toda su vida.
Bueno, Leo, comenzamos con la columna, si te parece, tratando,
¿sí?,
primero de hacer referencia, como lo intentamos siempre, en función de qué material nos basamos para hablar de este tema. Particularmente elegimos el libro Los Caminos de la Redota,
ajá,
que es un trabajo que en el cual fueron coordinadores la profesora Ana Frega y el arqueólogo y antropólogo José López Más. Si bien hemos recibido el aporte de todos los historiadores que van a aparecer a lo largo de la columna y de otros libros, este es el material del cual hemos obtenido la estructura para armar la columna.
Muy bien, profe querido. Hablemos de una época de efervescencia, como lo fue nada más ni nada menos, la revolución en el Río de la Plata y también en la banda oriental.
Bien, a veces cuesta un poquito ponerle el punto de inicio a esta conversación, ¿no?, o a estos temas, porque estamos en un momento, como vos decías, de efervescencia, un periodo revolucionario que comienza en Europa y que se traslada a América, pero por ponerle un punto de arranque tenemos que hablar del año de 1810, que es cuando estalla el movimiento revolucionario en Buenos Aires y lentamente se empieza a expandir a orillas del Río de la Plata, en el cual encontramos a Artigas al servicio de la causa revolucionaria, una causa revolucionaria obviamente que en principio era guiada por Buenos Aires, un momento en el cual tenemos que llegar al año 1811 con las acciones militares que se llevan adelante en Mercedes, para después en ese mismo año, en mayo del 18 particularmente, como todos sabemos, la Batalla de las Piedras le va a dar la posibilidad a las fuerzas revolucionarias de establecer un sitio a Montevideo. Y acá muchas personas empiezan como a entreverar un poco, porque hay muchos actores y pasan muchas cosas en simultáneo. Montevideo respondía a los españoles, estaban las fuerzas artiguistas sitiando Montevideo, desde Buenos Aires se mantenía una comunicación permanente con las fuerzas artiguistas, pero debido a esta situación del sitio, Elío, virrey del Río de la Plata en ese momento instalado en Montevideo, va a aceptar los acuerdos o la ayuda que le brindó en su momento el rey de Portugal, que estaba instalado en Río de Janeiro como consecuencia de que se había ido producto de la invasión de Napoleón. Y si bien siempre habían sido enemigos hasta este punto, España y Portugal, en este momento les servía ayudar a los españoles para tratar de frenar a las fuerzas revolucionarias. Elío va a aceptar esa ayuda, y en ese momento es que el ejército portugués invade la banda oriental. Entonces, este sitio de Montevideo que estaba planteado por las fuerzas artiguistas va a recibir por la retaguardia la invasión del ejército portugués. Y acá se le plantea un problema a Buenos Aires, que es atender varios frentes a la vez, porque los españoles le bloquean el puerto, porque tiene a los portugueses metiéndose en la banda oriental, porque las fuerzas españoles empiezan a descender, a bajar por el sur, por alguna forma decirlo, y tiene varios puntos amenazados. Entonces, va a ser un momento en que Buenos Aires empieza a negociar con Montevideo para llegar a la firma de un armisticio de paz.
Y en este contexto se desarrollan las asambleas orientales.
Es verdad, es este punto y en este contexto en donde se van a desarrollar estas asambleas orientales que van a ser tan significativas. Dos de ellas las hemos mencionado cuando hablamos de la historia de los barrios, una cuando hablamos de Jacinto Vera y otra cuando hablamos de la historia de la Blanqueada. La primera que aparece es la asamblea de la panadería de Vidal, que se produce el 10 de septiembre de 1811 en lo que hoy es el barrio Jacinto Vera. Es por primera vez que allí los vecinos orientales en armas se reúnen para tomar una decisión, y lo que deciden en función de las novedades de estas negociaciones entre Montevideo y Buenos Aires es sostener el sitio. La segunda asamblea, que va a ser la de la Quinta de la Paraguaya, que va a ser justamente un mes después, un 10 de octubre, y que se produce en lo que hoy es el barrio La Blanqueada, van a tomar una serie de decisiones importantes, fuertes, porque allí se enteran que las negociaciones entre Buenos Aires y Montevideo llevaban a un acuerdo de paz que implicaba que se tenía que levantar aquel sitio que ellos estaban sosteniendo y que tenían que retirarse, ¿sí?, y abandonar la banda oriental. Bueno, en ese momento los vecinos deciden levantar el sitio, efectivamente, pero mantener la guerra, y ya ahí empiezan a separarse de las decisiones de Buenos Aires, deciden elegir a Artigas como su jefe y seguirlo hacia San José. La tercera asamblea, que Artigas la denominó como el Gran Golpe, se va a producir ya en San José, en las orillas del río San José, y va a ser cuando se enteren de las noticias de que efectivamente se había firmado el armisticio entre Elío y las autoridades de Buenos Aires. Eso va a ser un gran golpe, como dice Artigas, porque no estaban esperando que eso finalmente se concretara. Eso hacía que debían de abandonar la banda oriental. Y deciden, y en palabras de ellos, trasladarse a cualquier punto donde puedan ser libres. Ahora, acá en este punto es importante repasar el rol de Artigas en este momento. Artigas, frente a estas situaciones, frente a estas asambleas, ¿fue un conductor o fue conducido? Y por eso apelamos al gran Heber Freitas, profe de historia del IPA.
¿Fue conductor o fue conducido?
Exacto. Que nos aclara sobre este punto.
¿Qué está en juego acá? Está en juego lo que Barran llama muy bien cuál es el rol de Artigas en ese momento. Si es un conductor, por momentos, y por otros también es un conducido. No son antagónicos los conceptos. Puede ser conductor, puede ser conducido. Es decir, en este episodio parece claro que la decisión es de una asamblea donde está el pueblo en armas, como le llama Agustín Veraza, allí son las márgenes de San José, más los vecinos del lugar, y esa asamblea popular define no acatar el armisticio, continuar la guerra y emigrar. Y por lo tanto, acá Artigas no tiene más remedio que acompañar lo que los orientales deciden. Y como jefe de ellos, se puede poner la cabeza, sí, claro que se puede poner la cabeza, pero no es una decisión de él. O sea que acá estaría el conducido, el conductor y el conducido funcionando simultáneamente.
Gera, de esta forma da comienzo la marcha del pueblo oriental.
Exactamente, es este el momento cuando se enteran del armisticio que tienen que empezar a marchar hacia el norte. Y en esta marcha, que en principio iba a ser del ejército, lentamente se le empiezan a unir familias, que es lo que llama más la atención de toda esta situación. Pero antes de pasar concretamente a ese punto, vamos a dar algunos datos que nos ayudan a guiarnos respecto al tiempo, respecto al recorrido que realizó este conjunto de orientales en aquel momento. Y tenemos que marcar, para que la gente se pueda posicionar en lugar, y es que esta marcha comienza en San José y va a terminar en el Ayuí, actual provincia de Entre Ríos, en Argentina, y que de alguna forma lo que hoy es la Ruta 3, para el que lo tiene más o menos presente, al menos en el trayecto desde San José hasta Salto, se asemeja, para que se hagan la idea, lo que fue aquel recorrido de la marcha oriental. Ruta 3, que se llama José Gervasio Artigas. Esta marcha y el periodo que estuvieron en el Ayuí duró 11 meses, va desde octubre de 1811 a septiembre de 1812, que es cuando retornan. Van a estar más o menos 2 meses y algo marchando desde San José hasta Salto, y después aproximadamente 8 meses y algo instalados en el Ayuí. Aproximadamente 10.000 personas marcharon junto con Artigas, lo que en aquella época, Leo, significaba...
¿Qué porcentaje de la población?
Ahí está, significaba aproximadamente un tercio de la población de la marcha de la banda oriental.
¡Qué locura!
Lo que era una cantidad realmente impresionante para las condiciones en las cuales tenían que además llevar adelante ese traslado, de familias que tuvieron que dejarlo absolutamente todo. Y ahí es donde...
La pregunta sería, ¿a qué precio?
Claro,
¿a qué precio,
claro,
avanzaban y acompañaban esas 10.000 personas?
E intentarse poner en el lugar de acompañar al líder dejándolo todo atrás, todo lo que no podían trasladar, incluso, también como estrategia militar, prendiendo fuego sus hogares para que los españoles y portugueses no se hicieran de sus pertenencias.
No los saquearan.
Si logramos posicionarnos, yo sé que es muy difícil en el hoy, pero seguir a alguien, no se sabe muy bien hacia dónde, siguiendo con el acoso de españoles y portugueses y dejando atrás lo que tenés.
Ni a dónde ni con qué destino.
Claro, lo poco que tenés. Artigas se refirió a la gran cantidad de personas que lo seguían.
Que eran en tan gran número que parece imposible designarlo. Basta asegurar a vuestra excelencia que nadie ha quedado en los pueblos.
Y también el general Rondó, de alguna forma informó en su momento al gobierno de Buenos Aires y decía, de todos los puntos de la campaña se repliegan familias al ejército sin que basten persuasiones a contenerlas en sus casas. Porque también se generó el debate de si Artigas en determinado momento obligaba a la gente, bueno, dale, vamos, tenemos que ir, o la gente voluntariamente se unía a la marcha. Bueno, Rondó dice que la gente voluntariamente se unía a la marcha. Y después, un documento que es de mucha utilidad y que sirve para obtener datos de lo que significó aquella experiencia y aquellos hechos, es el Padrón Artigas, que se elaboró en diciembre de 1811, previo a cruzar el río Uruguay para instalarse en el Ayuí. Para hacer un resumen de lo que fue aquel padrón que llevó adelante Artigas, se puede poder obtener la información de que eran 900 familias, y esto llega al número aproximado de 4.426 personas, pero teniendo en cuenta que hubo un conjunto considerable de familias que estaban distantes, sus carruajes, y que no se las pudo contabilizar. A este número había que agregarle aproximadamente los 4.000 hombres que formaban el ejército, y es ahí donde llegamos a este número que manejábamos recién de 10.000 personas. Y algunos datos también que son significativos, y es que de esas 900 familias, 147 llevaban esclavos, y que la mayor cantidad de los esclavos estaban en muy pocas manos. De la misma forma pasó con los carruajes. Solo un 5% de aquellas familias contaba con más de 3 carruajes, con lo importante que era para trasladar todos sus bienes, ¿no? Una población muy numerosa y muy heterogénea, pero muy heterogénea, y vos lo leías en la introducción, que va a generar muchos problemas. Pero para complicar un poco más la situación, esta marcha llevaba 800 carretas, más de 8.000 bueyes y 40.000 caballos. Imagínense, en aquel momento, sin caminos, tratar de atravesar todo este tramo de lo que hoy es San José hasta lo que hoy es Salto, con toda esta gente y con todas estos animales. Pero Artigas también se refirió en esta heterogeneidad de la gente que acompañaba esta marcha a las mujeres, y se detuvo particularmente para hacer referencia a ellas.
No ha habido modo de decidirlas a que dejen de seguir a este ejército. Ellas llegarán hasta el exceso de ofrecer sus vidas, formando entre los soldados antes de resolverse a abandonar a sus padres, hermanos y esposos. Yo no he podido contenerlas, y la mayor parte de ellas ya han repasado el Uruguay. No hay remedio. Seguirán con nosotros.
En una actitud que es realmente para el elogio de lo que era la valentía de muchas mujeres que en muchos casos transitaban estos caminos solas, ¿no? No todas estaban con una familia detrás. Pero bueno, también se plantaba la incógnita de la seguridad y de la alimentación, es decir, cómo hacer para alimentar y proteger diariamente a toda esta cantidad de personas. Y es por eso que Artigas realiza pedidos en reiteradas oportunidades a la Junta de Buenos Aires y a la Junta de Paraguay. Y por ejemplo, en un pasaje se puede obtener de Artigas que, haciendo referencia al pueblo, dice: la miseria no se ha separado de sus filas desde que se movió. Todo se ha reunido para atormentarle, y yo, destinado a ser el espectador de sus padecimientos, no tengo ya con qué socorrerlos. Era un grito desesperado también de Artigas ante la gran cantidad de personas y las necesidades que surgían en ese momento. Necesidades y complicaciones, porque como decíamos hace un momento, el acoso de los portugueses era permanente, y de la Armada Española tratando de impedir que buques de porteños trataran de auxiliar a las fuerzas de Artigas. Esto obviamente llevó en muchas ocasiones a que esta marcha tratara de arrasar con todo lo que encontrara en el camino. Y un ejemplo de esto es una denuncia, hubo varias, pero en este caso de Julián de Gregorio Espinosa, que ante el gobierno de Buenos Aires reclama que se le llevaron, mirá, 2.600 caballos, 14 carretas, entre 700 y 800 bueyes, todos los útiles de la estancia, como 140 hachas, 24 azadas, 18 palas, lo dejaron realmente en cero. Ahora, no quedaba otra, ¿no? Esta gente que estaba caminando con situaciones bien complejas, era una especie de estrategia también cuando se encontraban con estancias de personas que no habían ayudado en la revolución, y porque además tenían a españoles y portugueses que llevaban adelante las mismas prácticas, ¿no? Y ellos también denunciaban de que no le dejaban absolutamente nada en su marcha, ¿no? Pero para de alguna forma graficar lo complicado que fue este camino y este recorrido también, es que fuimos a buscar la opinión de Carlos de Masi, que nos cuenta una anécdota que es muy significativa en esta marcha.
A ver.
hubo un secuestro y una violación de una menor que fue secuestrada de su familia por un grupo de cuatro tipos que la llevaron al monte, la violaron, etcétera, etcétera. Artigas se enteró y los paró la cosa, los detuvo a los tipos, los condenó a muerte, así nomás, a ser fusilados. Entonces paró la caravana y leyó la sentencia de fusilamiento a uno de los cuatro, de los cuatro tipos, creo que eran cuatro, le perdonó la vida porque era menor, mirá el criterio, ¿no?, de la minoridad en esa época, pero lo obligó a presenciar el fusilamiento, y los otros fueron fusilados y quedaron allí en el campo, y la caravana pasó por delante de ellos como para tenerlo presente como escarmiento.
Bueno, profe, si de complicaciones hablamos, y seguramente vamos a seguir hablando, contame sobre las que sucedieron en el camino hacia la Yuy, ¿no? Algo constante.
Claro, fueron muchísimas. En este caso, Carlos de Masi nos decía que fueron tantas las complicaciones y muchas veces las situaciones complejas que tuvieron que vivir, que después de que se produjeron estos hechos, nadie se detuvo a narrar, a contar lo que allí pasó, ¿no? Pero uno de los hechos complejos fue, por ejemplo, el cruce del río Uruguay, con toda esta cantidad de personas, con toda esta cantidad de ganado, y obviamente que en ese pasaje por el río Uruguay, si bien había muchos vaquianos que conocían bien la zona, hubo muchas personas que murieron ahogadas a la hora de cruzar el río Uruguay. Y también se produjeron hechos que estos episodios revolucionarios generaban cierto escenario de movilidad y se produjeron ciertas licencias morales, llamémoslas así, en donde cuando se fueron a bautizar a muchos niños aparecía como de padre desconocido o hijos de individuos del ejército de Artigas. Es decir, la vida atravesó también este momento revolucionario. Pero este conjunto de asambleas y esta marcha fueron generando determinados sentimientos de unión entre todos los orientales, que Eber Freita nos cuenta de esta manera.
Es un tema que va generando una identidad propia a este pueblo oriental, que se designa a sus autoridades, que va conformando una personalidad propia, que se va enfrentando como proyecto revolucionario a las decisiones del gobierno de la capital, el gobierno de Buenos Aires, con el cual en muchísimos aspectos no coincide. Y de alguna manera esa retruque, esa réplica de los orientales a decisiones con las que no comparte, como por ejemplo, decíamos recién, no acatar el armisticio, continuar la guerra cuando un armisticio es un acuerdo de paz. Es decir, los orientales desconocen la firma del documento, desconocen la decisión de la paz y deciden continuar la guerra. Es decir, son decisiones que le dan identidad propia. Eso va conformando, uno podría decir, las bases, las raíces que van madurando en el pensamiento artiguista y que unos cuantos meses después, a comienzos del año 13, van a ser doctrina y se transformará en lo que el relativismo llama la soberanía particular de los pueblos, que obviamente es una forma de interpretar el camino de la revolución totalmente diferente al de Buenos Aires, que sostiene que la revolución se conduce desde un único centro político, militar, financiero, que es la capital, que es Buenos Aires. El artiguismo entiende que la revolución se debe conducir desde una estructura mixta, con cada pueblo, cada villa, cada ciudad, con su gente, teniendo derecho a opinar y a llevar adelante sus propuestas.
Bueno, profe, y de los hechos derivamos en las terminologías, en las conmemoraciones y en definitiva en la construcción del relato. ¿Emigración, redota o éxodo?
Bien. Cuando vos pensás en esto, ¿vos cómo le llamás a estos episodios? ¿Qué, de estos tres términos, ¿a cuál te referís para hablar de estos hechos? ¿Vos decís emigración, decís redota o decís éxodo?
Y pueden aplicar los tres.
Sí, perfectamente, pero cuando vos hablas con cualquiera, si hablas de estos momentos, ¿elegís uno en particular o
es que me parece que encajan
te referís
los tres?
En cualquiera, a cualquiera de los tres. Porque hay mucha gente que lo que le pasa es que se queda con uno, ¿no? Es decir, dice éxodo, dice redota y no utiliza los otros, ¿no? Pero lo que es interesante de esto, me parece, es mostrar que algunos de estos términos no surgen del mismo proceso revolucionario, sino que son construcciones posteriores y que de alguna forma se encarne en la sociedad.
Porque, o sea, que no es excluyente uno del otro.
No necesariamente, pero sí tienen diferentes connotaciones. Claro. Y eso es lo que me parece interesante poner arriba de la mesa. Es decir, en el caso de Redota y de Éxodo, fueron términos que jamás se utilizaron en el proceso mismo, que jamás los utilizó Artigas, por ejemplo. Uh-huh. El término que sí utiliza Artigas en reiteradas oportunidades es el término de emigración. Después, pasó mucho tiempo sin que se hablara de esto, y recién, una vez que murió Artigas, ¿no? Y viste que después de muertas las personas todas se convierten en buenas, en 1851 va a ser Carlos Anaya el que va a tomar el término de redota, ¿sí? Con la acepción de camino, de sendero, de senda, y no, o al menos sostienen algunos, que no como lo que hace Carlos Maggi en el siglo XX, que dice, bueno, se decía redota para no decir derrota, pero si nos ponemos a pensar, en realidad no habían sido derrotadas las fuerzas artiguistas. Pero está bueno saber que es una construcción histórica el término, ¿no? Uh-huh. De estos dos primeros términos, sí. Fuimos a buscar la palabra de Ana Ribeiro.
Antes tengo que preguntar, porque me hizo desde acá, ¿quién fue que la muerte lo sponsorizó?
Bueno, hay un trabajo en conjunto, ¿no? Que va a comenzar primero por estos trabajos en donde se empieza a intentar retomar una figura que intente no dividir y que sea una forma, un símbolo de unión para aquel Uruguay que se estaba construyendo. Bien. El último cuarto del siglo XIX va a ser muy importante en ese sentido, desde el momento en que Blanes crea el cuadro de Artigas, y de ahí en más, muchos relatos históricos, como los que vamos a ver a continuación, van a establecer la figura de un héroe que tratan permanentemente de establecerlo como héroe, pero tratando de desligarlo de su costado más revolucionario.
Bien. ¿Quién nos va a hablar ahora del concepto de migración? ¿Quién nos va a adentrar?
La historiadora Ana Ribeiro. A ver.
Cuando Artigas habla de lo que luego se llamó el éxodo, él nunca lo llamó así, él utiliza la palabra emigración. Después, otros historiadores distintos tomaron la redota, que es una palabra agauchada, pero para muchos, como agauchado de derrota, pero que también tiene un significado de derrotero que está en el diccionario y que ya estaba en el siglo XIX y que por lo tanto es una voz de uso muy acorde a la Academia Nacional de Letras y que aparece muy frecuentemente en la época. Así que otros usaron la redota, pero no él. Él nunca usó ni la redota ni éxodo. La palabra que él utilizó fue emigración, la emigración.
Bueno, y de esta forma, tenemos en esta construcción del relato, tenemos sí. que pasar 30 años para adelante. Dijimos que Carlos Anaya instala el término de redota en 1851, y nos vamos al año 1882, cuando Francisco Bauzá, en su trabajo Historia de la Dominación Española en el Uruguay, que es un libro que intenta reivindicar la figura de Artigas, dice cosas como esta. Demostración inusitada que recuerda aquellas peregrinaciones bíblicas en que las naciones emigraban a tierras desconocidas en busca de la libertad. Y empieza a darle forma a un concepto que no lo instala él, sino que al año siguiente lo va a instalar Clemente Frejeiro, y es el de Éxodo. Y a partir de este momento adquiere aquellos hechos de la marcha del pueblo oriental una connotación bíblica. El pueblo andando detrás de su líder elegido en busca de la tierra prometida. Entonces, hay toda una construcción detrás de las palabras que hoy por hoy muchas veces mencionamos sin saber cuál es su origen. Y obviamente después va a estar la labor del Estado tratando de instalar una historia oficial, tratando de instalar una memoria oficial y tratando de tomar estos hechos como una forma o como los acontecimientos que dan origen a la nacionalidad oriental. Es así que en el año 1915 aparece nombrada la calle Ayuí, que hoy se encuentra ubicada entre Boulevard Valle de Ordóñez y Magariño Cervantes, y que en 1919 va a aparecer la calle Éxodo, que está aproximadamente cerca por ahí de Camino Carrasco. Y va a pasar que en Paysandú, que en Salto, que en San José, que en Colonia, que en Canelones, que en todos estos departamentos empiezan a aparecer tratando de instalar estos conceptos y aparecen calles como ser Camino del Éxodo, Salto Chico, La Redota. Pero tratando de hacer un resumen de la columna ya en este punto y viendo qué significaron estos hechos, volvemos otra vez al historiador Carlos de Masi, que nos lo cuenta de esta manera.
En la construcción de la nacionalidad es muy importante, es un poco la base. De a partir de allí todo el mundo pone el arranque de la nacionalidad uruguaya en el éxodo. Allí fue la primera vez que Artigas le encontró un nombre para designar a la población de esta provincia, además. Artigas no tenía nombre para designar a los habitantes de esta provincia, y cuando viene a dirigir la revolución y emite la proclama de Mercedes, la proclama de Mercedes no está dirigida a los orientales, esa palabra todavía no existía. Artigas la encabeza dirigiéndose a los leales y esforzados compatriotas que habitan el territorio de la banda oriental del Uruguay. Después, en el éxodo, cuando ya van marchando ya por noviembre, en una carta creo que a la Junta de Buenos Aires, allí le pone orientales a los que marchan en el éxodo. Entonces, digamos, como que a partir de allí empieza la nacionalidad. Ahora, ¿qué nacionalidad comienza allí? Eso es algo que también cambió con el tiempo. Es decir, una nacionalidad consolidada, triunfante, eufórica, como la que se manifiesta cuando se utiliza la palabra éxodo, o una nacionalidad más conflictuada, más plural, más en debate, como la que se puede plantear con la palabra redota, por ejemplo.
Bueno, y de esta forma, Leo, hablamos de estos hechos que yo intenté a lo largo de buena parte de la columna no decir ni éxodo, ni decir redota, sino marcha, para no tratar de guiar la mirada, y que de esta forma le ponemos punto final y hacemos el ejercicio final, si te parece.
Nacimiento, proceso y relato.
Gracias.